Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 139. Salmo 139. Y vamos a leerlo completo. Dice así la palabra de Dios: Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Versículo 13. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ni una de ellas. Cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Yo despierto y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este es un salmo que nos habla acerca de los atributos de Dios. Pero no lo hace mostrando conceptos abstractos, sino de una manera práctica, con ejemplos concretos de lo que debe significar esta enseñanza en nuestras vidas. El salmista tenía un conocimiento experimental de Dios, y él vivía a la luz de ese conocimiento que tenía de su Creador, relacionando el conocimiento a su vida diaria. Y eso es lo que queremos aprender en este día al estudiar este salmo. Este salmo yo lo he titulado: Señor, tú eres maravilloso. Y yo quiero que todos a una voz podamos decir, al ver estos atributos de Dios, al ver las maravillas de Dios en este salmo: Señor, tú eres maravilloso. No vamos a realizar un estudio exhaustivo del texto, solamente vamos a ver aquellas porciones que son más relevantes para este mensaje. Lo primero que dice el salmista, y yo quiero que tú te lo apliques: Señor, tú me conoces perfectamente, porque tú eres omnisciente. Oigan lo que él dice: tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, oh Señor, y ya tú la sabes toda. El Señor conoce perfectamente todo acerca de nosotros, porque Él es omnisciente. Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. Y el texto, el salmista le dice al Señor: Señor, tú me has examinado. Y esa palabra que usa el salmista en el hebreo significa cuando una persona estaba cavando profundamente en una mina y entra en las entrañas de la tierra y ve lo que hay allí. O cuando un grupo de exploradores estaba explorando, reconociendo un terreno. Es la misma idea que nos da el texto. O cuando se está haciendo una investigación a fondo para un caso legal, que se están reuniendo todas las evidencias. Y el salmista dice: Señor, tú me has examinado y tú me has conocido, tú has discernido lo que hay dentro de mí. Tú me conoces, no porque nadie te dijo nada, sino que tú me conoces desde dentro. Tú sabes lo que yo soy. Nadie tiene que decirte quién soy yo, ni aun yo mismo. Y tú sabes ya lo que hay. Y dice, tú me has escudriñado. Tú conoces todas mis cosas. Tú conoces todas mis interioridades. Es como cuuando se avienta el heno, la paja, que se separa la paja y el trigo. El Señor nos conoce así. Señor, tú eres omnisciente. Tú conoces todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos de todas las criaturas del mundo, pasadas, presentes y futuras. Tú conoces cada detalle de mi vida, es lo que le está diciendo el salmista. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua, y aquí ya tú la conoces toda. Tú conoces todas mis actividades. Tú sabes lo que yo hice hace un año, que nadie lo sabe. Tú sabes lo que yo hice hace 10 años. Tú sabes lo que yo hice en el día de ayer. Tú sabes lo que yo vi en la televisión. Tú sabes lo que yo leí. Tú sabes lo que yo vi en la computadora, en el internet. Tú sabes todas las cosas. Dios es omnisciente. David le dice a Salomón su hijo en 1 Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Él escudriña el corazón de todo el mundo. Nada puede ocultarse de Dios. Y David lo dice con conocimiento de causa. Porque él había pecado con Betsabé. Él había ocultado su pecado hasta que Dios le envió al profeta Natán que le denunciara su pecado. Dios me conoce completamente. Él sabe lo que yo he visto, lo que yo he oído, lo que yo he pensado. De cerca y de lejos. Él conoce todas las cosas acerca de mí. Dice el salmista, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y ya tú, oh Jehová, la conoces toda. ¿Significa esto que Él conoce mis pensamientos antes de que yo lo piense? ¿Significa esto que Él conoce mis palabras antes de que yo las diga? ¿Que conoce mis motivaciones? Dice un autor lo siguiente. Dios conoce la intención que hay detrás de una palabra cuando es usada para ocultar el pensamiento. O sea que aún lo que nosotros decimos con una intención diferente en nuestras mentes, en nuestros corazones, Jehová lo sabe. Y es como dice una traducción, otra traducción de la Biblia. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Imagínense. Nosotros, fruto de la caída, tendemos a presentar generalmente la mejor parte de nosotros delante de los demás. A nosotros no nos gusta que las personas nos vean como nosotros realmente somos. Y nosotros, como veremos más adelante, podemos engañar a cualquiera, pero aquí dice que Dios lo sabe todo. Dios conoce aún el número de cabellos que nosotros tenemos en nuestras cabezas. Cuando Samuel, el profeta, fue a ungir a David, él va a casa del padre de David, David está en el campo, llegan los hermanos de David, llega Eliab, uno de sus hermanos, y Samuel lo iba a ungir a él, porque él pensó en su corazón, este es el hombre, porque lo vio de gran estatura y de hermoso parecer, dice la Biblia, y Dios le dice a él, no, espérate, ese no es el hombre que tú vas a ungir, es a David que tú vas a ungir, y dice la Escritura, que Samuel dice, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová no está mirando las apariencias externas, Él está mirando el corazón. Él conoce lo más profundo de nuestros corazones. Tú puedes aparentar que eres muy espiritual, que eres el hombre o la mujer más piadosa del mundo. Y puedes engañar a mucha gente así quizás. Pero Dios, que conoce los corazones, sabe lo que tú amas, en lo que tú te deleitas, lo que tú haces, lo que tú aborreces, dónde está tu corazón y si tú te has olvidado de Él. La relación más cercana que puede haber entre dos seres humanos quizás es el matrimonio. Y uno entiende que uno conoce suficiente a su esposo o a su esposa. Y fíjense que aún en esa relación cada día surgen diferentes situaciones y rasgos de carácter y otras cosas donde nos damos cuenta que no conocemos a esa persona a plenitud. Es más, nosotros, aún a nosotros mismos, no nos conocemos completamente, porque dice la Escritura que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Quien realmente escudriña el corazón, la mente y la prueba, es el Señor. ¿Qué cosa? Que nosotros no nos conocemos bien, ni aún a nosotros mismos. Y el salmista está asombrado, maravillado por la omnisciencia de Dios. Y leo la misma porción que he leído de otra versión. Tú me conoces muy bien. Sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. Me ves cuando viajo, cuando descanso en casa. No hay nada que no sepas. Sabes todo lo que hago. Todavía no he dicho nada. Y ya tú sabes qué diré. Y cuando Él dice eso, dice en el versículo 4 y 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Tú me rodeas con la palma de tu mano. Y la palabra que se utiliza allí es la palabra que cuando una ciudad era sitiada por fuerzas enemigas, que en esa ciudad que estaba sitiada nadie podía entrar y nadie podía salir. Y así mismo Dios nos tiene a nosotros en la palma de su mano. Él nos conoce completamente, pero Él no nos deja ni nos desampara, porque es un Dios de amor, de misericordia. Tu primera reacción al oír esto puede ser: bueno, si Dios conoce todo acerca de mí, déjame yo irme lejos donde Dios no esté, porque si Él me conoce. ¿Usted no ha visto personas que están en un sitio y dicen, bueno, yo quiero empezar una nueva vida, me voy a ir a otro sitio donde nadie me conozca? Tú puedes pensar eso y puedes decir, bueno, yo voy a huir de Dios. Ahora, ¿a dónde voy a ir para huir de Dios? Eso es lo que David puede haber pensado. Pero él dice de manera figurada, ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y eso lo lleva a una conclusión. Señor, tú siempre estás conmigo donde quiera que yo voy. Yo no puedo escapar de tu presencia, porque tú eres omnipresente. Fíjense, el primer punto es, tú siempre estás conmigo. Tú conoces todo acerca de mí, perdón. Y este segundo punto es, tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás a mi lado. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia si tú eres un Dios omnipresente? Tú no estás limitado por el espacio, tú estás presente con todo tu ser en cada punto del espacio. Como dice el Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Jeremías dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios le está diciendo a los falsos profetas que estaban engañando al pueblo, que Él estaba viendo todo, que Él lo ve todo, que Él llenaba ese lugar. Y es como dice un autor lo siguiente, Jehová no es un Dios cercano que puede conocer y dirigir lo que sucede en torno a sí, sino un Dios lejano que desde su altura inaccesible a todo hombre, todo lo alcanza con su ciencia y su poder. Nosotros solamente conocemos lo que leemos en las noticias, lo que vemos con nuestros ojos. Dios lo conoce todo, Él lo sabe todo y Él es omnipresente, está en todo lugar. A Él le da lo mismo que tú peques en lo lejos o cerca, que tengas un problema lejos o cerca, Él lo sabe todo. Pero el punto aquí es que nosotros no podemos escapar de Dios. Si subiera a los cielos, allí estás tú, allí te encontraría. Y si en el Seol, si en lo más profundo de la tierra hiciere mi estrado, allí tú estás. Si voy arriba, allí tú estás. Si voy abajo, allí tú estás. Si voy al oriente, allí tú estás. Si voy al occidente, allí tú estás. Si voy al este, tú estás allí. Si voy al oeste, tú estás allí. Si yo pudiera tomar un avión ahora e ir al punto más distante de aquí, en segundos, a la velocidad de la luz, allí está Dios. Jonás trató de escapar de Dios. Se montó en un barco para no cumplir la voluntad de Dios. Y el barco, hubo una tormenta, él fue arrojado al mar, fue tragado por un pez, porque esa tormenta y eso que sucedió allí, Dios lo estaba controlando. En todo lugar que yo vaya, allí me asirá tu mano, tu diestra, allí me va a sostener tu fuerza. Bueno, pues entonces, si en lo alto, en lo profundo, al este, al oeste, Dios está, déjame yo entonces esconderme bajo el manto de la oscuridad. Yo me voy a esconder en la noche. Miren lo que dice el versículo 11. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Nada puede ocultarnos de la vista de Dios. La distancia, las tinieblas. Para Dios no hay una oscuridad que sea tan impenetrable a su mirada. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Tú no puedes hacer nada para esconderte de Dios. Tú no puedes hacer nada para esconder tu pecado. La Escritura dice en Génesis que Adán y Eva fueron creados y estaban desnudos y no se avergonzaban. Después que pecaron, ¿qué hicieron? Empezaron a taparse, empezaron a tratar de ocultarse de Dios. Tuvieron vergüenza porque vieron que estaban desnudos. Se taparon con hojas de higuera. Su pecado los llevó a esconderse de Dios. Y nosotros, por esa razón, no le mostramos a los demás todo lo que nosotros somos realmente en nuestro interior. Y en buen dominicano muchas veces estamos haciendo una pantalla y creemos que vamos a engañar a las personas, pero Dios está ahí y Dios nos está viendo y Él conoce lo que hay en nuestros corazones. ¿Y qué aprendemos de estos dos atributos, mis amados hermanos y amigos? ¿Qué aprendemos de saber que Dios me conoce completamente porque es omnisciente y que Dios está conmigo siempre porque es omnipresente? Bueno, si tú no conoces a Dios, eso debe causar temor en tu corazón. Porque Dios conoce todas las cosas. Tú no te puedes ocultar de Él, ni en lo alto, ni en lo profundo, ni en el oriente, ni en el occidente, ni en la oscuridad de la noche. Todo lo que tú haces está siempre delante de Dios. Los árboles del huerto no pudieron esconder a nuestros primeros padres. ¿Qué ojo humano vio a Caín cuando él mató a Abel? Dios lo vio. Sara se rió en la tienda cuando le dijeron que ella iba a tener un hijo, siendo ella estéril. ¿Quién la oyó? ¿Quién la vio cuando se estaba riendo? Dios. Acán robó un lingote de oro y lo ocultó en su tienda. Nadie lo sabía. Dios lo vio. Dice la Escritura que no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por lo tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas, porque viene el día en el cual todos nuestros pecados serán presentados delante de nosotros y seremos juzgados por esos pecados. ¿Y qué va a ser de ti en ese día? Por eso en Eclesiastés dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, toda obra a juicio con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y quizás tú eres un mago, ocultando aquellas cosas que tú haces mal. Quizás todo el mundo a tu alrededor piensa que tú eres un angelito o una angelita, o que tú eres muy piadoso o muy piadosa, y no es así. Y dice la Escritura que llegará el día en el cual Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Óyeme bien, los secretos de los hombres. Dios lo sabe todo, no tiene que preguntar nada. Él le pregunta a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y tú sabes para qué se lo pregunta? No porque él no supiera lo que Adán había hecho, dándole la oportunidad a Adán para que él confesara su pecado. Y hoy nos está preguntando a nosotros: ¿dónde estás tú? Él te conoce perfectamente. Él está contigo siempre. Él sabe todo lo que tú y yo hemos hecho. Él lo sabe todo. ¿A dónde has ido? ¿Con quién has estado? Él te lo está preguntando para que tú confieses tu pecado en su presencia. Dice la Escritura que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, aquellos que no conocen a Jesucristo. Porque Cristo es el único nombre donde hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Llegará un día, óyeme bien, si tú estás aquí y no conoces a Cristo, llegará el día en que todas tus obras serán presentadas delante de Dios. Y todas esas cosas, aquellas cosas que nadie sabe, serán presentadas delante de Dios. Tú serás condenado por tus pecados si no has entregado tu vida a Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Dios me conoce perfectamente. Si no conozco a Dios, debo atemorizarme. Si soy creyente y llevo una vida de pecado, debo atemorizarme. Pero como creyente puedo confesar ese pecado en la presencia de Dios. Y es verdad que nosotros no somos perfectos. Es verdad que pecamos, que tenemos pecado remanente con el cual estamos luchando en nuestras vidas. Es verdad que no somos perfectos. Es verdad que nuestro andar, nuestro reposo, nuestro sentarnos, nuestro levantarnos no ha agradado a Dios. Pero podemos confesar nuestro pecado en su presencia, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Miren, Pedro pecó contra el Señor. Y el Señor le pregunta a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro había llorado con lágrimas amargas el pecado que había cometido de negar al Señor. Y el Señor se lo pregunta varias veces. Y al final el Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y él le dice: Señor, tú sabes que te amo, tú conoces todas las cosas. Y el Señor sabe nuestras luchas como creyentes. El Señor sabe dónde están nuestros corazones. El Señor sabe si queremos servirle o no. Y es en ese sentido que la omnisciencia y la omnipresencia de Dios debe producir consuelo y aliento en la vida de los hijos de Dios. Hermanos, debe ser un motivo de gozo. Dios no conoce y sabe las luchas, todas las cosas que yo tengo. Y aún así, Dios me amó y entregó a su Hijo por mí en la cruz del Calvario. Él conoce todas las barbaridades que yo he cometido. Él sabe todas las cosas que yo he hecho. Él sabe todos los pecados de los cuales yo me he arrepentido. Y envió a su Hijo, quien murió por nosotros. Y aún así, Él me ama. Gloria a Dios. Dios me conoce perfectamente. Dios está conmigo siempre, lo segundo que digo, ¿verdad? Si Él está conmigo siempre y me conoce perfectamente, quiere decir que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada semana, cada mes y cada año, Él está conmigo. En la senda que estoy caminando, Él está conmigo todos los días de mi vida. Mateo 28, el Señor dice: Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que yo tengo el consuelo y el aliento, que no importa lo que esté pasando, el Señor está conmigo, es lo que dice la Escritura. Dice: yo estoy tiempo presente, no dice: yo estaré con vosotros. Mi presencia está con ustedes, yo les doy consuelo, yo les doy aliento, yo los ayudo en sus luchas. Yo no los voy a dejar solos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes continuamente, mi presencia irá con ustedes todos los días, sin falta. No solamente cuando estamos aquí congregados, cada día el Señor está con nosotros. En día de aflicción, en día de prosperidad, cuando estamos luchando con nuestros hijos, cuando estamos luchando con nuestros pecados, el Señor está con nosotros y el Espíritu Santo nos está fortaleciendo continuamente. El Señor no nos deja solos, hermanos. Y eso es lo bueno de entender esos atributos de Dios y aplicarlos en nuestras vidas. no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Dios está conmigo en cada paso que doy. Aunque lleguen esas cosas que yo nunca pensé que iban a llegar a mi vida, el Señor está conmigo y Él conoce lo que estoy pasando y Él me está acompañando y Él no me deja solo. En Isaías 43, el pueblo judío, el remanente, tenía muchas luchas, muchas cosas por delante. Y dice en el versículo 1 que el Señor dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y dice, y leo de otra versión que no es la Reina Valera, aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. No importa lo que tú estés pasando, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Ahora, ¿qué tipo de ríos ellos iban a cruzar? Si van a cruzar un río bajito por aquí, el Señor no le va a decir, no te ahogarás. Se ve que iban a pasar situaciones difíciles, donde el agua le iba a llegar al cuello, donde el agua los iba a tapar. Y Él le dice, no importa, cuando tú pases por esas situaciones, en tu peregrinar, yo no te voy a dejar solo, tú no te vas a ahogar. Oigan lo que le dice. Caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y yo te pondré a salvo. Yo soy el Dios Santo de Israel, no tengas miedo, yo siempre estaré contigo. Le dice al pueblo de Israel, no importa dónde estés, yo te llamaré y te haré volver a tu tierra y volverás a ser mi pueblo. Y dice en el versículo 7 la razón, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Yo siempre estaré contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú, el Dios de los cielos, mi Creador, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es lo que está diciendo el Señor. El Señor quiere caminar con nosotros. El Señor quiere guiarnos. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Entonces, la pregunta que debemos hacernos entonces es, pero si Dios me conoce perfectamente, si Dios está siempre conmigo, ¿para qué yo quiero huir del Señor? Eso es lo que está diciendo el salmista. ¿Y a dónde yo voy a huir de tu presencia? Mejor déjame agarrarme del Señor. Si no conozco al Señor, déjame buscarlo. Si estoy en pecado, déjame confesar mi pecado. Si estoy en aflicción, déjame llenar mi mente, mi corazón, mi alma, mi ser, todo lo que soy, con esa verdad de la palabra de Dios. Él me conoce. Él está conmigo. Entonces, no huyamos del Señor. Vamos a disfrutar de la presencia del Señor. Jonás trató de huir, le fue mal. David trató de ocultar su pecado, le fue mal. Hermanos, no podemos escondernos de los ojos de Dios. Pero hay un tercer atributo que es bueno que lo veamos y lo apliquemos en nuestras vidas. Dios es omnipotente. Él me formó en el vientre de mi madre. Él me formó de una manera maravillosa, por lo que yo no debo ignorarlo. Versículo 13, en adelante. Tú formaste, tú creaste mis entrañas, mis riñones. Me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios nos conoce perfectamente. ¿Tú sabes por qué? Porque Él nos formó. Él es el Dios omnipotente. Y el salmista se ve a sí mismo como una maravilla que viene de las manos de Dios. Hermanos, Dios puede hacer lo que quiera, nadie puede detenerle, nada es demasiado difícil para Él. Él fue que nos creó, Él fue que hizo esta máquina, si podemos decirlo así. Él conoce su funcionamiento a la perfección. Tú formaste mis entrañas, mis riñones, dice el texto, en el vientre de mi madre. Y los riñones representan la sede íntima de la parte afectiva y emotiva de las personas. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra, que es una manera de decir en lo profundo del vientre materno. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Mi embrión, mi envoltura, en el momento en que yo fui concebido, antes de que mi cuerpo se desarrollara completamente, antes de que yo llegara a ser lo que soy, ya tú habías diseñado, tú habías contemplado cómo yo iba a ser. Dios nos formó con nuestra estructura genética. Dios conoce lo que va a hacer de nosotros desde que somos concebidos hasta que morimos. Y miren una cosa, si Dios nos formó en el vientre de nuestras madres, es una abominación esto del aborto, es una tragedia, porque interrumpe un milagro de Dios. La vida humana es preciosa para Dios. Debemos valorarla desde el momento de la concepción hasta la muerte de las personas. Somos una creación de Dios, una maravilla. Y quiero leerles de un artículo que se llama El cuerpo humano, obra maestra de Dios, lo siguiente. Vivimos en un mundo con un diseño asombroso, dice el autor. La mayor de todas las creaciones es el mismo hombre, una máquina maravillosa, precisa y eficiente. El cuerpo humano tiene una estructura dinámica de huesos y cartílagos llamada esqueleto, el cual es flexible con articulaciones y coyunturas que fueron hechas para moverse, por lo cual, para eliminar fricciones dañinas. Esas partes movibles están perfectamente lubricadas. Las máquinas hechas por hombres están lubricadas solo por fuentes externas. Le ponen aceite, le ponen grasa. Pero el cuerpo, oígame bien, se lubrica a sí mismo al fabricar una sustancia parecida a la jalea en la cantidad apropiada cada vez que la necesita. El cuerpo tiene una planta química mucho más detallada que cualquier planta que el hombre haya construido. Esta planta transforma la comida que consumimos en tejido vivo e induce el crecimiento de la carne, de la sangre, huesos y dientes. Incluso repara el cuerpo cuando las partes son dañadas por accidentes o enfermedades. De ese mismo proceso obtenemos la energía para trabajar y jugar. Tan maravilloso que nuestros cuerpos pueden producir calor o enfriarse con las gotas de sudor que se derraman desde millones de pequeñas glándulas en la piel. Su termostato automático es el que se encarga tanto del sistema de enfriamiento como del sistema del calentamiento, manteniendo la temperatura corporal en aproximadamente 37 grados. El cerebro es el centro del sistema computarizado más complejo e inigualable. Computa y envía a través del cuerpo miles de millones de bits de información que controlan cada acción en un abrir y cerrar de ojos. En la mayoría de los sistemas computarizados, la información es transportada por partes electrónicas y alambres. En el cuerpo, los nervios son los alambres que transportan la información hacia y desde el sistema nervioso central, y solo en un cerebro humano hay probablemente más alambres y más circuitos eléctricos que en el sistema electrónico más complejo existente. De hecho, dice el autor, mientras miramos en este preciso momento, estamos mirando gracias al cerebro, aunque, claro está, el mensaje es enviado ahí por otra estructura maravillosa, el ojo humano. Las cámaras modernas operan bajo los mismos enfoques, bajo los mismos principios básicos que nuestros ojos, pero nunca han podido igualarlo. El enfoque y la apertura automática de nuestros ojos son exquisitos. Mis hermanos, esta máquina maravillosa que es nuestro cuerpo fue creada por Dios. Y dice el salmista, no solamente mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros estaban escritas, sino que dice, y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Dios te hizo como tú eres. Dios te ha dado capacidades, dones y talentos para que tú los pongas en operación. ¿Y qué pasa con nosotros, mis amados? Que Vivimos quejándonos, ¿por qué me hicieron así? Yo quiero ser diferente. ¿Por qué no soy más alto, más bajito? ¿Por qué no tengo el pelo de esta manera, los ojos de aquella manera? Porque Dios te hizo así. Y usted ve a la gente luchando continuamente, estando bien, estando en salud, por querer cambiar de la forma de cómo Dios lo hizo. Señor, tú eres maravilloso. Tú me conoces perfectamente porque tú eres el Dios omnisciente. Tú siempre estás conmigo. Señor, tú me has hecho de una manera maravillosa. No solamente mi estructura genética, sino que tú has determinado lo que va a ser de mi vida. O sea, yo tengo que vivir para agradarte a ti. ¿Qué pasa con nosotros? Que nosotros queremos vivir para nosotros mismos. Y queremos buscar la felicidad fuera de Dios y nunca la vamos a encontrar. Y vivimos soñando cómo deberían ser las cosas y no queremos enfrentar nuestra realidad. Si tú estás en pecado, confiesa tu pecado. Si tú estás afligido, mira, Dios que conoce, que te conoce perfectamente y que está a tu lado, Él te va a ayudar, pero Él te ha dado las herramientas para que tú te apropies de ellas y puedas combatir la situación en la cual tú te encuentras. Dice la Escritura, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común a los hombres, más fiel es Dios que no os dejará ser tentado más allá de lo que podáis soportar. Y juntamente con la prueba os dará la salida. Entonces Dios está a tu lado y te está dando la salida a tu situación en los principios de la palabra y hablando a tu corazón cuando te muestra cómo es Él. Y Él te está dando la salida. Pero quizás en tu pecado, tú no quieres tomar la salida que Dios te está dando. ¿Sabes por qué? Porque tú te deleitas y no te das cuenta en estarte quejando en tu corazón. Tú quieres que te dejen con tus ranas, con tu pecado, un tiempo más, como al faraón en Egipto. Y hoy es el día apropiado para que tú salgas de ahí. Para que tú salgas de ahí. Solamente viendo quién es Dios. Y por eso el salmista dice en el versículo 17, cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumeros se multiplican más que la arena, yo despierto y aún estoy contigo. Si yo sumo todas las cosas que tú eres, no, esto es demasiado grande, yo me pasaría toda la vida y no hago nada, no veo nada de ti porque tú eres demasiado grande, tú eres maravilloso, Señor. Y Dios se presenta en esa gloria, en esa majestad, para que nosotros vivamos a la altura del Dios que tenemos, mis hermanos. No para que vivamos quejándonos continuamente, como si no tuviéramos un Dios tan grande y tan glorioso, que nos hizo a nosotros de una manera tan maravillosa. Un Dios que quiere que nosotros lo glorifiquemos, que vivamos para Él. Y nosotros estamos aquí queriendo vivir para nosotros mismos. Y por eso el salmista dice en el versículo 23, examíname Dios y conoce mi corazón. Yo quiero que tú le digas eso hoy a Dios. Examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, como tú lo sabes todo, como tú siempre estás conmigo, como tú eres todopoderoso, como tú me formaste, examíname, Señor. Mira el camino de perversidad que hay en mi vida. Yo lo voy a confesar en tu presencia porque yo quiero vivir para ti. Porque no hay nada más glorioso que vivir para un Dios tan maravilloso como tú. Guíame por el camino que conduce a la vida. Señor, tú conoces mis luchas. Tú conoces mi corazón, tú conoces mis ansiedades. Señor, perdóname. Guíame a través de tu palabra. Guíame con tu Santo Espíritu. Miren, cuando uno ve los atributos de Dios, cuando uno ve ese Dios en esa gloria maravillosa, sí, no hay lugar para la hipocresía. Solamente para arrodillarnos y clamar a Dios que tenga misericordia de nosotros. Y Él ya la tuvo en Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Señor, tú eres maravilloso. Así, a ti sea la gloria y la honra todos los días de nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando vemos los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas, todo lo que tú formaste, decimos que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para haber sido recipientes de tu gracia y de tu misericordia? Gracias por ese don que tú nos has dado en Jesucristo. Gracias por ese regalo que nosotros no merecíamos. Gracias por tener un Dios como tú. Gracias porque tú eres el Dios omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Oh Señor, sé con nosotros. Ayúdanos a vivir a la luz del llamamiento que tenemos, del Padre Celestial que tenemos. Perdona tú nuestros pecados, perdona nuestra hipocresía, perdona el querer esconder nuestros pecados, perdónanos, Señor, por querer andar en nuestros propios caminos. Examínanos, oh Señor, y mira si hay camino de perversidad en nosotros y crea un corazón recto, un corazón dispuesto para confesar nuestros pecados en tu presencia. Te alabamos, oh Señor, y pedimos que tú seas con nosotros y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.